1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de José Altuve, Radio Martí. Ya les voy a explicar por qué. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el Vasco, Otón Madariaga. Así me gusta.
Madariaga.
Está como madera, Mada.
Calvarien.
¿Por qué con Otón si tú pegas, pero ninguna otra persona tú sabes dónde nació?
Sí, es lo que no sabe, que se llama Otón, pero que está de Calvarien sí sabe.
El muchacho ese que está ahí, el pelón ese, porque yo, el guajiro así como se expresa. Me acompañan en el estudio A, el estudio principal, quítame el dedo de ahí, de esta emisora. Orlando, el guajiro Peña.
Muchas gracias. Hoy no tengo que presentarlo por teléfono porque está aquí. Yo lo voy a presentar Rafael García Toledo por el lado derecho y por el lado izquierdo. Suavecito González.
Sí, señor.
Barranquilla, Colombia.
Muchísimas gracias, Guajiro. Muchísimas gracias.
Aquí estamos.
Claro que sí,
como antes siempre. De comenzar hostilidades deportivas.
¿Hostilidades, hoy, Pepe? ¿Cómo así?
No, porque sí, hay cosas muy, muy hostiles en la prensa hoy, en las redes sociales. Están acusando a José Altuve de algo que...
Bueno.
Sin duda alguna que los fanáticos Yankees.
Eso es lo que pasa con las redes sociales a veces.
Sí, correcto.
Sí, eso es lo que pasa a veces con las redes sociales y qué bueno que él salió a defenderse. Pero bueno, tú tocarás ese tema cuando entremos en materia prima.
Pero antes yo creo que Víctor tiene algo que contarles a ustedes. Vamos a mencionarlo dos veces, al principio y al final del show, por si acaso no todo el mundo ha escuchado. Víctor, adelante, te presto los micrófonos por el tiempo que tú quieras.
Bueno, esto lo voy a hacer en honor a ti, Pepe. Porque obviamente no quería mencionar nada, simplemente porque la vida es así. Una de las cosas que trae la vida, y lo saben todos ustedes que son mayores que yo, es el movimiento constante en cuanto a retos profesionales se refiere. Entonces, yo, que llevo 22 años en este rubro de las comunicaciones, realizando diferentes responsabilidades, la locución, la producción, la parte técnica, y la última, de ejercer como periodista deportivo, ¿no? Cada una... Creo que la he hecho con el mayor de mis esfuerzos, señores, tratando de entregar lo mejor de mí. Espero de que haya sido del gusto de nuestros oyentes compartir micrófonos con todos ustedes aquí a través de Al Duro y Sin Guantes. Yo no me voy, voy a seguir aquí en Radio y Televisión Martí haciendo otra parte, la que hacía anteriormente, que era la parte técnica. Obviamente, como siempre, hablé de los cambios. Yo tengo que estar agradecido con la persona que me retó para medirme ante un nuevo desafío que era la televisión y posteriormente compartir micrófonos aquí con ustedes, ¿no? Ese fue el señor Tomás Regalado quien me retó y estoy agradecido por no solamente retarme, sino también por hacer algo que casi nunca se ve, señores, especialmente en estos medios. Se ve mucho lo que es en el deporte, que por ejemplo, si hay un manager... Hay un asistente, pasa en el fútbol americano, donde hay un técnico y tiene sus asistentes. En esos medios se promueve mucho lo que es el apoyar a una persona para seguir retándose y crecer en otros desafíos de la vida. Y eso fue lo que hizo el señor Tomás Regalado, que no está aquí, y a él yo le debo de que haya puesto su confianza en mí y espero no haberlo... ¿cuál es la palabra?
Desilusionado. Ya te quiere interrumpir el guajiro,
no,
Peña.
Que yo quería decirle a Suavecito, cuando entraste aquí trajiste como 15 o 20 páginas papeles. Escritas siempre, y de momento empiezas a hablar improvisado. ¿Y por qué no te llevaste por las noticias así que te había escrito?
¿Cómo?
Lo improvisaste todo lo que dijiste.
Estaba oyendo eso.
Yo cuando hablo... Yo, es importante decirte lo siguiente, Guajiro. Yo, cuando se trata de este tipo de tema, yo te puedo hablar. Porque obviamente sale del corazón. No obstante,
él quiere que tú leas lo que salió en el cable.
Sí, yo no trabajo con el periódico libre, ¿no? Pero bueno, nuevamente, gracias a todos ustedes por abrirme la puerta y compartir con ustedes acá. Muchas gracias.
Muy bien. Otoncito, número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Damas y caballeros, continúa, pica y se extiende. Nosotros pensábamos que ya habíamos oído lo último del caso este del robo de las señas. Y hoy José Altuve ha tenido que negar haber usado un dispositivo electrónico con el fin de sacar ventaja y jonronear contra el cubano Aroldis Chapman en el sexto juego del campeonato por la Liga Americana, donde los Astros de Houston no solamente dejaron en el campo a los Yankees, sino que ahí le ganaron la serie 4-2. No sé de dónde salió esto, pero en las redes sociales comenzaron a decir, quizás los fanáticos Yankees en Nueva York, que José Altuve había utilizado un dispositivo electrónico donde le estaban diciendo lo que venía. Bueno, ¿qué pasó con darle al basurero un batazo? Recta, uno, boom. No, recta ninguno. Curva, uno. Slider, dos. Aparentemente. Entonces, José Altuve tuvo que desmentir eso, pero yo creo que él lo desmintió mal. En vez de decir, no, ya no está Alex Cora y ya no está Carlos Beltrán, así que no estábamos haciendo trampa este año. En vez de decir eso, dijo, yo jamás me pondría un dispositivo electrónico debajo de la camisa y por eso no permití que mis compañeros me la quitaran cuando conecté el batazo de la victoria para dejar en el campo a los Yankees. Algo que, a propósito, a mí no me gusta lo que están haciendo hoy en día. Esto es algo, una maña relativamente nueva. Rafael ya ha hablado de esto. Cuando al jonronero le quitan, le destruyen la camiseta y luego hay una fiesta en el home plate. Así se lesionó
Kendrick. Camisa ahí, claro. Sí. Entonces, yo me acuerdo de eso exactamente. Yo me acuerdo el día que tuve esto que dijo, no me quiten la camisa, ¿ok? Inmediatamente le pusieron un micrófono. ¿Y por qué? Y no quiso, dijo, lo dijo en inglés, ¿no? Pero dijo, yo soy muy tímido, a mí eso de quedarme sin camisa en público no me gusta. Yo lo entiendo esa parte, ¿ok? Y me dijo, la última vez que hice esto, tuve problemas con mi mujer porque no le gustó nada que yo estuviera sin camisa, ¿ok? No me lució en lo más mínimo que tenía nada debajo, ni mucho menos. Simplemente ahora se montaron el lío que de verdad Houston hizo trampa en cuanto a la forma que se llevó, no por haber cogido la seña, sino la forma que se la robó. ¿Okay? Eso es lo que hay que distinguir ahí. Y le han caído arriba con esto. No tienen ningún tipo de indicio de que tenía nada debajo de la camisa. Además, caballero, póngase a pensar. Usted cree que un pelotero que está bateando puede tener un wire, como se dice aquí, un transmisor o algo. Cuando él lo que necesita es tener la mayor cantidad de movimiento posible, hacerlo más libre posible, va a poner como un tipo de esto que lo infiltran en la mafia y va con un micrófono. Eso no tiene lógica ninguna.
Pero es que, Rafael, ya sabemos que ellos sabían lo que venía por el bombazo que le daban al basurero de cualquier manera. ¿Para qué tienen que tener un dispositivo electrónico?
No tiene lógica.
Si ya el basurero le hacían.
Exactamente. Recta. Además, curva. Saben que hicieron trampa en esa forma, ¿ok? Y que la cogieron con la tecnología, pero claro, darle palos a un basurero no es muy tecnológico, que digamos. Ok, ahora vamos encima a mí, que el tipo ahora te asegura que los jugadores de Houston tenían un transmisor debajo de la camisa. Ya sí. Es una estupidez.
Pero es completa. Que además, el año 2019 no fue el año en que los Astros hicieron trampa. No, porque ya no estaba Alex Cora y ya no estaba Carlos Beltrán.
Exactamente. Pues.
A él se les acusa a los Astros específicamente de hacer trampa en el 2017, sí. A los Medias Rojas específicamente en el 2018 y a nadie en el 2019.
¡Qué casualidad!
Sí. Sí. El que estaba Cora, tú no sé por qué.
Bueno, sinceramente, pero yo déjame poner un chistecito a base de eso. Primera vez en la historia del béisbol, un manager que ha sido nombrado y ha sido votado sin poder dirigir un solo juego en Grandes Ligas.
Así es.
Pasó la historia, Beltrán. Esas son cosas. Pero, Lacayo, yo pensé que tú ibas a presentar hace 5 años en el Home Run Derby en Cincinnati, Frese. Decía que iba a ser el presidente de los Estados Unidos. Un año después lo cambiaron.
El alcalde de Cincinnati.
Esa.
El alcalde entonces, de Cincinnati.
Hoy lo acaban de firmar Texas como agente libre, un año, una extensión. Tremendo pelotero. Pero fíjate, tocar el béisbol. Yo me recuerdo, tú y yo lo hablamos. Va a ser el presidente de Cincinnati.
Correcto. Bueno,
y el año siguiente lo cambiaron.
Lo que pasa es que cuando ganó el derby de jonrones, le ofrecieron las llaves de la ciudad. Hubo un momento en que, así como Alexis Argüello fue alcalde de Managua, y Denis Martínez pudo haber sido presidente de Nicaragua, que Todd Frazier, si se hubiera lanzado a la alcaldía de Cincinnati, la hubiera ganado. Pero lo votaron a los dos meses, así que nunca supimos.
Eso hoy en día, Rafael, en la agencia libre lo que sucede es eso, ¿sabes?
Sí, le truncaron su carrera política. Pero bueno, sí, en el caso de Denis Martínez, él no llegó a postularse como presidente. Pero ya todos nosotros lo elegimos presidente. Todos le decimos presidente a Denis Martínez.
Así mismo, así mismo. Bueno, Víctor, antes de pasar al baloncesto, rapidito, ¿algún comentario sobre José Altuve y la pelota?
No, simplemente que él tiene el derecho de defenderse. Sí. Y las redes sociales, señores, hay que tener cuidado cómo se utilizan las cosas, ¿no? Ya sabemos de que a veces cuando hay un avance en cualquier cosa, hay que saber cómo utilizarlo para no hacerle daño a nadie. Y qué bueno que las redes sociales es una de las cosas más democráticas que hay, porque todo el mundo puede tener una opinión. Ahora, no todas las opiniones, y por eso digo opinión, son verdades. No todas las acusaciones son verdades. Qué bueno que él pudo salir a defenderse y decir, señores, yo estoy limpio.
Pero qué mundo más triste si de ahora en adelante hay cualquiera que dice algo en las redes sociales, hay que salir y defenderse, imagínate.
¿No te queda de otra? No, es que no te queda de otra.
Eso es lo que pasa.
Si formas parte de las redes sociales, no te queda de otra. Si no formas parte de las redes sociales, no te queda otra también. Fíjate, bien rapidito, Shaquille O'Neal, cuando entró a Twitter, fue porque él encontró que estaban diciendo algo acerca de... Era algo, alguien se inventó una de las cuentas bajo su nombre. Ah. Y entonces él después tuvo que hacer su propia cuenta personal para poder defenderse de algo que era una mentira. Entonces no te queda de otra.
Y hoy en día yo creo que es un requisito, casi todos los peloteros, todos los peloteros tienen que tener una cuenta en las redes sociales.
A ver, lo que te puedo decir es lo siguiente en cuanto a las redes sociales. Las redes sociales son importantes dependiendo... como tú la quieras utilizar. Por ejemplo, yo que trabajo en este medio, si tengo que ejercer como comunicador, periodista o lo que sea, o tengo un negocio y tengo que utilizar las redes sociales, no me queda de otra que inscribirme y hacerme una página. No obstante, señores, yo le digo lo siguiente, si no tuviera que depender de una red social para poder compartir una noticia, o si estoy vendiendo un par de zapatos, sinceramente les digo, no lo necesito para nada. Y me pueden decir que soy antiguo, es que no lo necesito. Me gustaría tener una vida mucho más privada y no tener que utilizar las redes sociales, pero no podemos estar alejadas de ellas.
Muy bien, damas y caballeros, el baloncesto de la NBA.
¿Qué es lo que pasó anoche? Y anoche los Soles de Phoenix le ganaron 121-98 a los Knicks de Nueva York. El equipo de Milwaukee, le ganó 128-123 a los Celtics de Boston. Por cierto, Milwaukee arrancó, llegó a tener 20 y pico de puntos por encima de Boston, y Boston vino de atrás y casi le empata el juego. Solamente en los últimos segundos fue que se... determinó este partido cuando Milwaukee repostó, pero casi le quitan el triunfo a Milwaukee, que ya lo tenía en el bolsillo. Naturalmente, esto pues echa a Boston medio jueguito para atrás, y ya el equipo del Miami Heat un juego entero sobre Boston, más cómodo en la segunda posición de la Conferencia del Este. En otro partido, los Pelicans de New Orleans le ganaron 138-132 al equipo de Bruno Toque, el Jazz de Utah, y eso fue en tiempo extra. Los Nuggets de Denver, de visita en el tabloncillo de Golden State, le ganaron este último 134-131, también en tiempo extra. Y por último, los Clippers de Los Ángeles recibieron a el otro equipo floridano, el equipo del Magic de Orlando, y le ganaron 122-95. Como estaba explicando Víctor en el último programa, había ganado Orlando su juego contra los Lakers. Y claro, si hubiera dos días seguidos, hubiera ganado los dos equipos de Los Ángeles, hubiera hecho una gran cosa.
Así es.
Pero es bastante difícil ganarle una vez solamente a esos equipos y dos veces seguidos en tierra de ella, muy difícil. Esta noche, rapidito, el equipo de Washington está jugando en Toronto con los Raptors. El equipo de los Timberwolves Minnesota está en Indiana jugando con los Pacers. Y los 76 de Filadelfia están recibiendo a los Bulls de Chicago. Todo eso comenzaron hace un minutico, a las 7 de la noche. A las 8, el Miami Heat va a Oklahoma a jugar, Oklahoma City en realidad, a jugar con el Trueno. Allí es un partido difícil para Miami, que fuera de su casa no es tan bueno como en su casa. Y el equipo de Cleveland jugará en Memphis, ¿okay? Los Cavaliers con los Grizzlies. A las 8 y 30, los Halcones de Atlanta visitan las Spurs en San Antonio. Y por último, a las 9 y media, los Tres Veces de Portland viajan a Dallas a jugar con los Mavericks. Y eso es lo que tenemos de los resultados.
Bueno, hablando de ese último partido, Rafa, para entrelazar las cosas, el equipo de Portland ha ganado dos juegos consecutivos. En el último partido que tuvieron, se enfrentaron contra el barbudo, estamos hablando contra James Harden, el máximo anotador de toda la liga. Bueno, lo que hicieron fue que crearon una manera de que no llegase a anotar más de 13 puntos James Harden. Ahora, ¿podrán hacer lo mismo cuando se enfrenten esta noche ante Luka Doncic? Hay que ver exactamente, porque el equipo de los Dallas Mavericks lleva 3 ganadas consecutivas. Así que estamos hablando de dos equipos, que han ganado tan siquiera sus últimos dos partidos. Portland está ubicado en el puesto número 10 de la conferencia oeste, señores. Pero para mí, cuando se termine la temporada, ellos, con el talento que tienen, tienen que meterse dentro de los primeros 8. Está Carmelo, que ya sabemos que lo firmaron este año. Está Hassan Whiteside, que sabemos que casi siempre está ahí con un doble-doble. Tienen a Lillard y McCollum. Estamos hablando que este fue el equipo que llegó a la final de la conferencia del oeste. Significa de que hay materia para poder entrar dentro de los primeros 8. O de no, para mí sería una decepción, más que todo por estos jugadores que yo acabo de mencionar. En cuanto al equipo de Dallas esta noche, a ver si regresa. Se especula que de pronto pueda regresar ya Porzingis. Kristaps Porzingis. Estamos hablando que se ha perdido los últimos 9 juegos por su problema en la rodilla, ¿no? Estamos hablando de un hombre que mide 7'3 y que tiene la capacidad de agarrar rebotes y también de proteger lo que es la pintura. Es un jugador que hace una diferencia. O sea que este va a ser uno de los partidos más interesantes de esta noche. Hablando siempre del Miami Heat, que está ubicado, usted lo mencionó ayer, Rafa, está ubicado en el puesto número 2 del este. No es fácil cuando el equipo del Miami Heat sale de casa. Sabemos de que tienen el mejor récord en casa, pero en la carretera, señores, ellos pasan mucho trabajo. Tienen un récord de 10-11, o sea, tienen un récord perdedor. Y se van a enfrentar ante un equipo de Oklahoma City que ha ganado 12 de sus últimos 15 o 16 partidos. Ahora no tengo cuál de esos dos números es, pero por ahí está, ¿no? Y bueno, cuentan con Chris Paul, que es la figura principal, que está promediando 16,5 puntos por partido y 6,5 asistencias por partido. Ojo con el novato armador Ja Morant, la selección número 2 de todo el draft anterior para el equipo de Memphis, que se ha metido entre los primeros 8 del oeste. Han ganado 6 consecutivos. Ja Morant, el año pasado estaban hablando que con quién se podía comparar Ja Morant, y muchos decían como se podía comparar con Russell Westbrook. Bueno, sí. Este muchacho de verdad que es una estrella seria. Y como usted sabe muy bien de que Zion Williamson ha estado fuera por la lesión que tuvo en su rodilla derecha, dicen por ahí que va a debutar el 22 de enero ante las Spurs de San Antonio, pues hay que ver exactamente de cuando venga Zion Williamson si verdaderamente va a ser un jugador que va a marcar esa diferencia que todo el mundo espera. Hasta ahora, Ja Morant se pronuncia como el jugador o el novato del año por lo que está haciendo. Y para mí, de lo que he visto, Ja Morant sí tiene esas condiciones de ser un jugador que hace una diferencia, y creo que tiene un buen futuro con el equipo de los Memphis Grizzlies. Pepe, no sé cuánto tiempo me queda.
Nada.
Ah, bueno, ahí está.
Nos vamos ahora con la tercera sección, el fútbol soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Esto va a ser rapidito porque quiero hablar de otro fútbol. Quiero dejar tiempo para la NFL. Solamente recordarles que hoy comenzó la jornada número 20 de la Liga Española. El único partido de hoy, el Getafe, que es un barrio en las afueras de Madrid, un barrio de 1,000,000 y pico de habitantes a propósito, derrotó 3-0 al Leganés. Pero los partidos que el Guajiro Peña quiere ver, va a tener que madrugar Guajiro Peña, ¿ok? Mañana el Real Madrid en casa contra el Sevilla a las 10 de la mañana hora de Cuba. No tanto madrugar, pero el domingo sí va a tener que madrugar. Ya te voy a decir por qué. El Real Madrid va a tener su trofeo que ganó la Supercopa Española en Arabia Saudita mañana contra el Sevilla a las 10. Y luego el Atlético de Madrid juega contra el Eibar a las 3 de la tarde. El domingo, ahí sí que el Guajiro Peña va a tener que madrugar, 6 de la madrugada, Valencia contra el Mallorca.
Eso lo va a ver tú.
Pero lo puedes grabar, ¿tú sabes cómo utilizar eso que graba los partidos, la cajita esa, como dices tú? Y el Barcelona contra el Granada a las 3 de la tarde. Bueno, Víctor, hoy por hoy están empatados con 40 puntos cada uno, el Barcelona y el Real Madrid.
Y el Real Madrid la tiene mucho más difícil porque se va a encontrar, o sea, se va a enfrentar en casa, no va a ser en el Bernabéu, pero va a recibir al Sevilla, que está ubicado en el número 4 en esta liga española, ¿no? Estamos hablando de que el Barcelona la tiene un poco más fácil porque se enfrenta al Granada, que está ubicado número 10. Siempre hay, yo pongo esto en comparación para que los oyentes sepan qué tan difícil lo tiene un equipo y qué tan fácil lo puede tener otro. La realidad es que eso es lo que puede decir el papel. Hay que jugar los partidos. El Atlético de Madrid, pues vamos a suponer que el Sevilla sorprenda al Real Madrid. Eso sí, no creo que suceda, señores. Simplemente no creo que suceda, pero puede. Si el Sevilla sorprende al Real Madrid y le gana, eso significa que el Barcelona la tiene facilita para que ya se quede como puntero solitario tan siquiera esta próxima semana. La realidad es que el Sevilla probablemente le pueda sacar un empate, pero no creo tampoco. Así que eso era el aporte mío con la Liga Española por ahora.
Muy bien. Otra liga que ya comenzó hoy, desde ahora, fue la Bundesliga, donde hubo sorpresa. El Schalke 04 derrotó 2-0 al Borussia de Mönchengladbach. Eso sí es sorpresa porque el Borussia, bueno, todavía técnicamente está en el segundo lugar, pero lo pudiera perder en esta jornada, la jornada número 18. Sí. El Bayern de Múnich derrota el domingo al Hertha de Berlín y es probable que logre hacerlo. Porque en este momento 2 puntos separaban al Bayern del Mönchengladbach y ahora si el Bayern gana se pondría 1 punto por encima del Borussia. Mientras que otro Borussia, el Dortmund, tiene 30 unidades y está en el cuarto lugar. El Leipzig, que está de primero con 37 puntos, juega mañana, Víctor, contra el Unión Berlín.
Para que te des cuenta, esta es una de las ligas más competitivas, específicamente este año. Aquí no se puede escribir fácilmente quién es el que va a quedar campeón, porque hace falta mucho por recorrer. Y fíjate cómo se han ido intercalando desde el principio de la temporada. Ha habido diferentes equipos que han estado en ese primer lugar. No hay nada escrito en Alemania.
En Inglaterra, damas y caballeros, las hostilidades comienzan mañana, por decirlo así. Arsenal contra el Sheffield United. Manchester City de Pepito Guardiola contra el Crystal Palace, el Chelsea contra el Newcastle y el domingo el partido más interesante, Liverpool contra Manchester United a las 11 de la mañana. Víctor, el Liverpool está al frente de la liga, pero el Manchester United quiere estar en la Champions.
Ese es
en
el punto.
Este momento está en el quinto lugar.
Exactamente. Entonces, para poder tratar de alcanzar al cuarto, que viene siendo el Chelsea, tiene que buscar ganar. O sea que no hay nada aquí escrito, como siempre yo digo, y es redundante, pero es la verdad, y pasa en cualquier deporte. Lo que pasa es que Liverpool me ha demostrado ser un equipo tan sólido que es difícil de que pierda en casa.
Sí.
Y creo que las aspiraciones del Manchester United pueden quedar simplemente en un empate, pero no creo que lo haga.
Así es, damas y caballeros, la NFL. Y eso parece una película de misterio. Damas y caballeros, el domingo es día de campeonato en ambas confederaciones. Rafael y Víctor para contarnos.
Bueno, de estos 4 equipos que vamos a ver que se van a enfrentar, los Titanes de Tennessee a el equipo de los Chiefs de Kansas City, va a ser el domingo a las 3:05 de la tarde, y después a las 6:40 los Green Bay Packers jugarán con los 49 de San Francisco. De una cosa podemos asegurarlo. En unos cuantos días, dos de estos equipos van a estar jugando aquí en Miami. Porque de aquí van a salir los dos que van a competir en el Super Bowl y lo vamos a tener aquí, en este vecindario. Y el panorama en Miami va a cambiar, señores. Van a venir cientos de miles de personas, porque por cada persona que va al estadio vienen no sé cuántas aquí, y gente que viene a hacer negocio con las personas que vienen. Es la concentración de aviones privados más grande del mundo. ¿Okay? Hay que habilitar los aeropuertos. Yo tengo un aeropuerto cerca de mi casa, que es solamente para aviones ejecutivos, que nunca pueden pasar por mi casa porque está prohibido el ruido. Ese día no tienen forma de no pasar por arriba los jets, eso, esto que viene. Los hoteles, bueno, ya están al doble de lo que valen normalmente. Y lo mismo en el condado que vivimos nosotros, que se llama Miami-Dade, que en Broward, que es el condado del norte a nosotros. Y el estadio está más o menos en el medio, prácticamente, de los dos condados, los dos municipios, vamos a decir. Así que aquí, Super Bowl, ya lo hemos tenido muchas veces. Nosotros hicimos un programa, ¿te acuerdas,
Víctor? Sí, señor.
Sobre eso. Y yo creo que Miami es el lugar que más, con este más Super Bowl, va a tener,
sí,
desde el principio.
Es así.
¿Okay?
Es así.
Y lógico, porque estamos en invierno y jugar un juego de fútbol en un estadio que esté sin techo.
Pero sí lo hicieron.
Si no
en Nueva York.
Y sí, lo han hecho por el arreglo de que cuando hacen un estadio nuevo, la liga llegó a un acuerdo de que sí, si se incentivaban a hacer un estadio nuevo, entonces sí podían poner, digamos, la final del Super Bowl, que no es tradicional que lo hagan en lugares fríos, pero se ha hecho en otras ocasiones
solamente bajo techo
en Nueva York.
Sí, correcto. Sí, sí. Y fue porque fue en Nueva York, porque si no, claro, no lo hubieran hecho en Nueva York. Si hubiera sido en Minnesota, no lo hacen.
No, lo han hecho en Minnesota anteriormente, Rafa lo sabe, porque acuérdate que tienen un techo.
Pero no si no es bajo techo.
Claro,
en Nueva York es la única excepción y fue solamente porque fue Nueva York.
Porque es Nueva York, exactamente.
Bueno, y no le cayó tampoco una nevada esa.
Tú sabes que tuvieron suerte, porque si le hubiera caído una nevada
muchacho
histórica. Si cae una nevada esa de verdad.
Exactamente. Es que ni siquiera hubo frío esa noche.
No, estaba bastante bien. O sea, sí, hacía su frito, pero no era algo que
molestaba. Y todo el mundo decía que lo que va a hacer es tremendo.
Sí. Y a mí me acuerdo que aquí en Miami, donde nunca había llovido, en uno de los Super Bowls, creo que fue entre los Colts de Indianapolis y los Bears de Chicago, me acuerdo que llovió acá.
¿Llovió o no? Cayó el cielo para
abajo. No, es correcto. Increíble.
Yo estaba en el juego ese allí.
¿Usted estuvo ahí?
Sí. Entonces,
bueno, mire usted.
¿Tú sabes qué pasó? Que la gente llevaron periódicos y se empezaron a tapar con los periódicos. Los periódicos se mojaron completos.
Imagínese,
los cortaron,
usted.
Y esos después periódicos corrieron por arriba del agua y tupieron los desagües. ¿Ok? Y ahí nos paramos varios a decir, destupan eso como sea, porque se va a caer la tribuna.
Y ahí fue donde la NFL extorsionó a Miami de que no remodelaban el estadio, no había otro Super Bowl aquí.
Exactamente, claro. Fue un diluvio.
Bueno, bien rapidito, si quieren ver, si tienen interés en ofensiva, pues entonces hay que tratar de apoyar a los Packers en la conferencia nacional y a los Chiefs, a los jefes, en la conferencia americana. Si quieren ver un Super Bowl defensivo, entonces hay que tratar de apoyar a los 49 de San Francisco en la conferencia nacional y en la americana a los Titanes. ¿Qué va a pasar? Hay que ver, ¿no? Pero yo les digo la verdad, yo me inclino por los jefes de Kansas City y los San Francisco 49ers en una final del Super Bowl. No me sorprendiera si va a cualquier otro equipo, porque para eso se juegan los partidos.
Sí.
Rafael, ¿a quién tú quieres ahí?
Bueno, yo tengo que decirte que, como digo muchas veces, mi cerebro está convicto. Mi corazón está con Green Bay por un lado y con los Titanes para ver si sí.
Yo también me gustaría ver eso.
Yo estoy abierto a eso también.
Sí, me gustaría ver esa combinación.
Ahí no están mis equipos.
Yo tengo grandes inclinaciones sociales.
Me gusta
que el débil demuestre que no es tan débil.
Damas y caballeros, podemos hablar de esto más tarde en la próxima sección, pero ahora nos vamos a mensajes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito del ídolo canadiense Justin Bieber. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, otra de Justin Bieber, porque recordamos su exitazo que un día como hoy, hace 4 añitos, dominaba las 100 calientes de Billboard. No te lo pierdas.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Una revolución musical.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Bueno, el segmento del Guajiro Peña hoy es de pedacito. Y le voy a decir por qué. Hubo un acontecimiento en el año 46 que fue una cosa extraordinaria en el béisbol. En el Juego de Estrellas del año 46, dos de las primeras bases más grandes que ha dado esta humanidad de Grandes Ligas se reunieron en San Luis, dirigido por varios managers que pusieron ese año, pusieron 4 managers y 2 managers cochando en primera y en tercera, y los 2 en el banco. Eso no se había dado, eso se hacía antes, pero ahora, hoy en día es distinto. Pero oigan esto, el señor Hank Greenberg, primera base del Detroit, había sido escogido como uno de los primeras bases en la historia. ¿Y quién fue el otro? Stan Musial, primera base del equipo de los Cardenales, entregaron el line-up a la umpaya. Y cuando terminaron de entregar el line-up a la umpaya, Rafael, se abrazaron los 2 y se cayó el estadio, los aplausos para darle a esos 2. Pasaron los años, el Guajiro Peña jugaba con los Cardenales de San Luis y yo estaba hablando con John Torres, y llega Stan Musial, como siempre, con su tabaco en la mano y bien vestido, y yo le pregunté, yo soy un tipo fresco, y ese choque dice, ¿quién era mejor primera base, Hank Greenberg o tú? Dice, estamos empatados.
Es muy diplomático.
Estamos empatados.
Yo no sé quién jugaba primera base, el mejor bateador era hasta Musial, de todas formas. Hank Greenberg fue un gran individuo. Omar Tigre, pues imagínate, me imagino que lo tiene en una fotografía con un altar en la casa, Hank Greenberg, ¿okay? Pero un hombre que afrontó discriminación. Hank Greenberg era judío en una época en que aquí, por ejemplo, en Miami Beach no podían ir judíos. Las cosas hay que decirlas como son. Okay, esto, había una discriminación terrible para esa gente. Él fue a la guerra, regresó y siguió bateando, igualito que antes. Metió 58 jonrones en una temporada en aquella etapa, okay, que la gente no bateaba tanto. Sí,
no había duda. Pero bueno, eso sucedió de esa forma, pero yo quería mencionar, le dije que era de pedacito de cemento mío. ¿Qué pasó? Que un señor que compró el equipo de Kansas City, cuando el señor Hoffman era el dueño principal, el señor David Glass acaba de fallecer hoy a los 85 años de edad. Este hombre fue uno de los que promovió el Hall de la Fama, no hay duda de eso. Y cuando draftearon en Hialeah a Eric Horner, el señor David Glass se enteró que era un muchacho humilde, Horner, y le dijo al gerente, ayúdenlo. ¿Sabe una cosa, Rafael? Le dieron $6 millones, el único bono que se le ha dado a la historia a un pelotero en Kansas City, a Horner. Y Horner pasó a ser tremendo pelotero. Cuando ganaron la Serie Mundial, que fueron la Serie Mundial, ¿sabe quién presentó?
¿Quién?
El comisionado le entregó el trofeo lindísimo y él cogió y vino Horner y se abrazaron los dos. Una cosa lindísima, ¿verdad? Pero yo quería mencionar, y esto va para Rafael, porque Rafael no se lo voy a decir a la calle porque la calle se emociona mucho con esto. Después de haber pasado lo que ha pasado el escándalo, viene el día 21, martes, el Hall de la Fama. Y hay, oigan esto, Larry Walker, Yash Jiri, Kurt Schilling y Omar Vizquel. Los cuatro principales están ahí como eso. Ahora bien, después que Beltrán ha sido suspendido y esta noticia, quiero que Rafael la vea. Este muchacho batió 415 jonrones y empujó 1.340 carreras. Y fue uno de los grandes peloteros. Ahora bien, yo quiero que Rafael sea justo en esto y me diga, después de haber pasado el escándalo que ha pasado, ¿le va a hacer daño al señor Beltrán entrar al Hall de la Fama?
Sí, porque primero que todo, él tiene muy buenos números, pero como digo yo siempre, está en la frontera. Aquí le llaman borderline a eso. Esto no es algo que dijera a todo el mundo, no, sí tiene que entrar al Salón de la Fama. Y después de este asunto, todo el mundo quiere ser más papista que el Papa, ¿ok? Y lo van a vetar tranquilamente. Yo no creo que él pueda entrar en el Salón de la Fama. Yo creo que el chance que tenía, que no era totalmente claro que entrara, lo ha perdido con esto en este momento. Tiene que ser, pase mucho tiempo, él creo que empieza a cumplir en su retiro en el 22, o sea, la primera vez que va a estar en la boleta es el 22, va a tener hasta el 32 ahí. Ese es el tiempo que tiene él para que la gente se lo olvide de esto o le reste importancia. Puede ayudarlo lo siguiente. Evidentemente el cartabón moral del Juego de la Fama y de todas las cosas alrededor de eso se ha ido poniendo flexible. Y yo me temo, como digo otras veces, que en esta elección ya entren gente que no tiene nada que hacer en el Salón de la Fama porque son unos tramposos y unos tipos que engañaron a todo el mundo, como Eva Ribón, Roger Clemens y otra gente. Yo me temo que esos dos es probable que entren, uno de ellos por lo menos. Okay. Entonces eso, en realidad, pues ayudaría a Beltrán, porque dijeran, como está diciendo Pirro, que es un delincuente completo, diga, lo que hicieron ellos peor que lo que hice yo, no, peor que lo que hizo Pirro, no hay nada en el béisbol. Pero bueno, el caso es que si esta gente entrara, yo estoy seguro que cuando le toca a Beltrán y diga, no, pero Beltrán la cosa, le van a decir, no, pero si entró Barribón y entró Roger Clemens al Salón de la Fama, que todo el mundo sabe que se puede decir, y lo de Roger Clemens era que se inyectaban hasta la mujer de Roger Clemens junto con Petit y todas esas cosas, una cosa horrorosa, ¿ok? Entonces, si entraron eso, ¿por qué no entra Beltrán? O sea, que esa cosa que es mala puede ayudar a Beltrán a la larga, porque lo que digo yo, la vara moral la han bajado ya. No es lo que estaba antes. Antes había que saltar alto para poder saltar la vara. Ya la pusieron bajita.
Y para terminar, el Guajiro Peña, quiere decirle que ayer, como siempre, me equivoqué. Dije que había 27 peloteros en el Hall de la Fama de México. Y hubo uno que jugó 11 años, casado con una nicaragüense, pichó en Cuba en Marianao, y jugó 10 años mejor. Silverio Pérez, sí, claro. Pitcher zurdo, fue el número 28. Ayer no aparecía en la lista, pero lo busqué y es cierto, él fue el que más juegos más años jugó de los cubanos, pero 28 peloteros, lacayo, cubanos en el béisbol de México, tenían que ser estrella.
Había dos tipos en México, Silverio Pérez, el pelotero cubano y el torero Silverio Pérez.
Sí. Ok, lacayo, ahora dejo que tú hables un poquito de Madrid, ¿ok?
No viene Madrid, ¿no? Vienen los sultanes del swing. We are the Sultans. We are the Sultans of swing. Agentes libres de alto calibre que no han firmado todavía. Nicolás Castellanos, cubano-americano, outfielder. Marcel Osuna, dominicano, outfielder. Yasiel Puig, cubano, outfielder. Hay más, pero esos son los de alto calibre. Vámonos a otros por ahí. ¿Qué va a pasar con Nolan Arenado? Se pregunta el Guajiro Peña. Bueno, ¿ha estado en negociación con quién?
Hay tres equipos que estaban conversando con ellos. Uno era, bueno, uno de los Cardenales. Los Rangers era otro, y no me acuerdo si el otro, los Phillies creo que también estaban pensando en eso. Esto, que no sé, los Phillies evidentemente que deben tener una caja fuerte llena de plata, por lo que han hecho. El caso de los Cardenales, que por razones obvias, el Guajiro y yo le ponemos el Guajiro porque se ha colado en este lío de los Cardenales. Esto, pero le ponemos atención. Ellos, los Cardenales, para tener a Arenado, tienen un problemita ahí. Primero tiene una tercera base que tuvo un mal año el año pasado, pero que es muy buena, que es Carpenter. ¿Okay? Esto, buena tercera base, juega primera muy bien también. Es un jonronero y un primer bate peligrosísimo, porque juega primer bate y batea jonrones. Es que tiene un contrato grande también. Y en la primera base no tiene manera de acomodar a Carpenter, porque está ahí el Goldfinger. Entonces, que tiene un contrato enorme y es muy bueno además. O sea que yo creo que para entrar a Arenado tendría que salir Carpenter, que no tiene ninguna gana de salir y que tiene una cláusula de que no lo pueden cambiar si él no quiere. Así que es un poco inflexible la situación, aparte del dinero que hay que hacer. A veces uno dice, no, este pelotero es una maravilla, vamos a conseguirlo. Pero eso hace que tu equipo se enquilose de una forma que no puede hacer más nada después. El que vaya a contratar a Arenado, cualquiera de esos tres equipos que hablamos, tiene que saber que ese le va a limitar en cualquier otro pelotero que vaya a firmar, porque tienen comprometido una cantidad de millones de dólares por muchísimo tiempo, que eso se quita. Y la gente dice, no, pero a lo mejor cuando los Rockies lo cambien, ellos van a quedarse con pagando parte del contrato. Bueno, no veo por qué van a hacer eso ellos. No tienen ninguna razón. Porque ellos no quieren cambiar de nada. De nada porque se quiere ir. Así que ellos no van a ceder nada. No tienen por qué ceder. ¿Okay? Al contrario. Y si tú quieres arenado, tienes que ponerme la cosa cómoda a mí. Si no, no lo tienes.
Víctor, ¿recibiste una carta ya?
Sí.
Sí, recibiste una carta.
La calle, tú mencionaste que cuando empezó, tú y yo hemos hablado mucho de eso, de los 133 agentes libres. ¿Tú sabes que hay cuatro cubanos que no han firmado todavía?
Sí, acabo de mencionar dos de ellos.
Oye esto, Nick Castellano no ha firmado.
Noticia.
John Jay no ha firmado. Eliana Echavarría y Jorge Alonso. Qué casualidad.
¿Y Yasiel Puig?
Yasiel Puig.
Yasiel Puig ya está ahí, ese es el loco. Yasiel Puig. ¿Qué te pasa?
Pero John Der Alonso no...
¿Por qué el loco
no ha
firmado?
Espera un segundito. John Der Alonso no estaba con los Rockies.
El Cleveland le hizo una oferta. Y el Kansas City le hizo una oferta a Puig. Y no, el agente de él parece que está dormido. Por 12 millones de dólares, yo creo que ese es un dinerito bastante bueno.
¿Por un año?
Bueno, es que él es buen pelotero. Él no es loco. Él no se tira de un edificio. ¿Verdad, suavecito?
¿Por qué tú crees que le dicen caballo loco? No. Un momentito. ¿Por qué tú crees que le dicen caballo loco si no es loco? Ok, para esa cosa. Él es muy llamativo, muy pintoresco, muy carismático.
Muy irresponsable.
Ok. Víctor, ¿tienes una carta?
Argüez 13.
Sí, es Alex Rodríguez el bueno.
Alex Rodríguez el bueno. Alex, no me voy a olvidar de ti cuando Pepe, esto me lo dijo Pepe, me dijo, Víctor, yo quiero que al principio y al final, yo dije, no, Pepe, por favor, y qué sé yo. Pero tu nombre estaba ahí, eso sí lo escribí, porque obviamente yo soy malo con los nombres, pero no me olvido de las personas. Pero bueno, ¿qué escribe Argüez? Alex Rodríguez dice, amigos, muy feo lo de Carlos Beltrán, yo siempre fui seguidor de él como jugador desde ese maravilloso playoff de 2005 con los Astros. ¿Cómo no recordar lo que hizo en los Mets cuando conectó el jonrón número 400 con los Yankees, entre otros momentos maravillosos de su carrera? Un gran bateador de ambos lados del plato y ganador del guante de oro en más de una ocasión. Un feo final y la gracia le costó el Salón de la Fama. Saludos para Víctor. El mismo saludo para ti, Alex, y un abrazo. Y gracias por tu apoyo y por estar siempre en contacto con nosotros. Eres parte fundamental de esta familia de Alduro y Sin Guantes.
Muy bien, a continuación la sección olímpica de Rafael García Toledo. Playball.
Muy bien, uno de los problemas que ocurre muchas veces cuando hay una ciudad, un país que tiene la sede de unos juegos como los Juegos Olímpicos, los Panamericanos, etcétera, que a veces se ponen a hacer una serie de instalaciones que después no tienen uso para ellos, y viene lo que hemos hablado tanto, los elefantes blancos. Bueno, en Río de Janeiro hicieron un parque olímpico con varias instalaciones, varios estadios, varios escenarios, y eso, pues, no se ocuparon más de eso, ¿ok? No lo han mantenido, y si uno lo mantiene, aunque sea una casa, se la empieza a deteriorar. Es un estadio que está abierto ahí. Eso está en lo que llama la Barra de Tijuca. Es una región de la ciudad muy importante. Ahí hicieron el Parque Olímpico completo. Hay un terreno de golf, por cierto, ahí que yo he jugado. Y me dieron palo ahí jugando golf, porque el que jugó conmigo era 10,000 veces mejor que yo. Perdía la paciencia porque yo no terminaba nunca. Me dieron 10 palos para llegar al hoyo. El tipo me estaba esperando allá, aburrido. Entonces, el Olympic Park, hay un juez de Río de Janeiro que se llama Eugenio Rosa de Araújo, ¿okay? Que ordenó que se le cierre el parque completo dentro de las 48 horas, eso fue esta mañana, ¿ok? O sea, ¿por qué? Porque dice que está en tal mala condición que es un peligro para la gente que está ahí, y culpa directamente esto, los fiscales municipales dicen, el juez siguió la petición de los fiscales, los de allí de Río, que estaban muy preocupados por la seguridad del parque, por la negligencia de las autoridades locales que nunca lo han mantenido, lo cual es una cosa horrible, después que uno se gasta millones y billones ahí, que lo dejen deteriorarse. No es la primera vez que pasa eso, como saben. Por otra parte, esta parte es más positiva, la que se llama la Asociación Británica de Olímpicos. Ese es el Comité Olímpico de Inglaterra, le llaman así, tiene que ser cerrado siempre. O sea, en inglés, BOA, la BOA, ¿okay? Que era antes el nombre de la línea aérea. Y anunció que en la casa de Gran Bretaña en Tokio, lo que se llama Team Gran Bretaña House, en Tokio 2020, va a estar en el distrito de Aoyama. Aoyama en realidad es calabaza en la mayor parte de América Latina, pero aquí sí, era un barrio. Exacto. Okay. Y entonces está en una cosa que se llama Aoyama Tree House, que es un edificio. Esto, Tree House, como si fuera una casa de árboles. Bueno, yo le he hablado anteriormente a ustedes de estas casas, cada una no, pero la mayoría de las distintos países alquilan una casa y hacen una casa de cortesía. Y tú puedes ir allí y ver cosas estas. En el caso de España, traen siempre chef de España y puede uno ir a comer allí si te dan la tarjeta olímpica, una tarjeta dorada que te permite ir a las casas estas. Y yo me acuerdo en Atenas, la casa británica, porque yo tuve un almuerzo ahí precisamente, hay una uno que mis compañeros han visto la fotografía mía con el alcalde de Londres, cuando me dieron el almuerzo precisamente para plantearme que fuera asesor de ellos. Yo terminé en la Junta Directora de Nueva York y no fui eso. Pero me dieron muy buena comida, que para los ingleses no es muy común, porque la comida inglesa es bastante mala.
Yo lo experimenté cuando estuve recientemente ahí el año pasado, ahora en octubre.
Los ingleses no se destacan por la cocina.
No, para nada. Entonces, se pasa trabajo.
Sí, pero allí tenía unos chefs muy buenos y nos dieron un almuerzo. Mira. Hay otra cosa, rapidito. El equipo, la compañía Nike, sacó un zapato que se llama Nike Vaporfly. Ok, en realidad se llama Nike Vaporfly Next %. Así se llama todo eso.
Está largo eso, Rafa.
Sí, así se llama el de esto. Con %, con signo de %. Ok, y en los últimos 13 meses se han registrado, dice, las 5 mejores marcas masculinas en la historia del maratón, con el récord del mundo oficial, Eliud Kipchoge, incluido los 2 horas, 1 minuto y 39 segundos en Berlín en el 2018, y Bridget Cole rompió el récord del maratón femenino en Chicago, superando la aparentemente imposible marca de Paula Radcliffe, que estuvo 16 años ahí. Y en octubre del 19, el propio Kilroy completó 42 kilómetros, 195 metros, en menos de 2 horas, en Austria. Todos con los zapatos estos. ¿Qué está pasando? Que están diciendo que quieren que suspendan esos zapatos. ¿Okay? Aquí describe cómo son los zapatos, técnicamente muy interesante, cómo tienen. Pero yo no veo eso. Yo me acuerdo cuando los trajes de nadar, aquellos de poliuretano ese, de arriba abajo, los suspendieron. Esto porque te daba una velocidad tremenda. Yo dije, bueno, ¿y por qué todo el mundo no puede usar el mismo traje? Y se acabó. No, aparentemente costaba tanto dinero que había un hándicap para los que no podían pagarlo. Lo quitaron. Estos zapatos, no sé cuánto cuesta, pero no pueden costar tanto los zapatos. Y aquí describen exactamente lo que tienen los zapatos. Y yo digo, bueno, con esto que leí yo, si yo supiera hacer zapatos, yo hago el zapato igualito que este. O sea que no veo por qué están pidiendo que elimine, cuando al contrario, esto lo que hace es dar facilidad al corredor de que use su capacidad física al máximo. Él no tiene nada artificial, estos zapatos. Son unos zapatos que te ayudan en el cuando tú pegas el pie, etcétera, son rígidos como tienen que ser, son flexibles como tienen que ser y están muy bien hechos por lo que he visto. ¿Okay? Pero de que lo suspendan, me luce que eso es una barbaridad. Bueno, eso es lo que tenemos a los Olímpicos.
Damas y caballeros, descarga deportiva. Vas a poder hablar de lo que tú quieras en la descarga deportiva.
Y oiga la noticia que tengo.
¡Wow!
Ay, Juancito.
Dale, Guajiro.
Bueno, ustedes crean que esto es mentira, pero esta es la verdadera historia.
Yo no creo. Oigan esto,
Suavecito.
Dígame usted.
Muchas gracias por traerme esa noticia, porque es interesantísimo lo que voy a decir. La presencia latina en grandes ligas cada día es mayor. Orgullo de mi tierra. La presencia latina, ahí viene. República Dominicana tiene 760 peloteros que han jugado Grandes Ligas. Le sigue Venezuela con 408. Yo no sabía que Venezuela tenía tanto. Bueno, y aquí viene Puerto Rico con 267. Avanza, nene, avanza.
Bendito.
Bendito, nene. Y Cuba con 212. Y México con 129. Y Panamá tiene 63. Y Colombia, 24.
¿Pero dónde está esa gente?
Nicaragua tiene 8 peloteros grandes. No aparece aquí, pero
no hay americanos.
Más o menos. Pero la presencia latina cada día va a seguir creciendo más. Pero esa noticia que usted me ha dado, Suavecito, de que 760 peloteros la República Dominicana, y no fue el primer país que empezó a jugar Grandes Ligas, ni nada de eso, fue bastante atrasado. ¿Qué te parece? Así que yo pienso que la presencia latina va a seguir, y nosotros los cubanos, sinceramente, con el bache que tuvimos de 30 años y pico casi, Es bastante lo que hoy en día hay 20 y pico peloteros cubanos, eso es muchísimo.
Sí, la presencia,
para lo que está sucediendo.
Así es, la presencia latina va a incrementar, de eso no hay ninguna duda. Y sabemos exactamente de que estos números que están aquí, especialmente si hablamos de Cuba, Cuba tuviese mucho más peloteros a través de la historia de las grandes ligas si no fuese por lo que ya sabemos que pasó en el 59.
No, y Rafael, y esa noticia no es nada, los que están en liga menor jugando por todas partes. De los latinos.
Pero yo no creo, perdonen ese número, pero es un poco grande para que esté toda esa gente en la liga.
Es que él dice en el roster de los 40.
Ah, bueno. Esto, cuando tú dices mi tierra, Guajiro, esa gente no considera que tú eres de tu tierra. Fíjate, eso es latino, tú sabes que, perdone que diga esto, pero eso no es tan incluyente como diríamos nosotros, ¿ok? Esto... Tú consideras que es tu tierra, pero mucha gente no considera que tú estás en la tierra de ellos, para nada.
Bueno, pasando rapidito a la NFL, porque este fin de semana se van a jugar los campeonatos, quería recordarles que en Las Vegas se está construyendo un estadio de casi $2,000 millones porque el equipo de Oakland, los Raiders, están mudando a Las Vegas. Este año, este septiembre, arrancan jugando. No, este, no el próximo, este. Mm. Así que arrancan jugando en Las Vegas, en un estadio bajo techo con capacidad para 68,000 personas, que está costando más que el Yankee Stadium.
Qué pena para un equipo. Tú estás hablando acerca del estadio y ya Rafa nos comentó de que uno de sus familiares pudo ver el estadio.
Mi nuera.
Yo sé que es una maravilla.
No, mi nuera, ella está en una convención de su compañía allí y la llevaron a ver el estadio. Dice, Dad, como dice ella.
Sí.
Usted no se imagina lo que están haciendo esa gente en Las Vegas.
Claro, claro.
Y claro, va a tener techo en todas las cosas porque en Las Vegas, en el verano, el calor es violento.
Así pero
es,
el fútbol americano no se juega en el verano.
Yo sé, pero van a tener otros eventos allí, seguro.
Pero ese va a ser a techo cerrado, por lo que pude ver.
A techo cerrado. Ahora, lo que pasa es que Oakland no está en condiciones financieras de construir un estadio nuevo. Los Raiders no querían jugar más en el estadio que tenían ahí. Y Las Vegas les hizo una mejor oferta y se fueron.
Mira, yo te digo algo, qué pena para los fanáticos. Estamos hablando de una de las franquicias más antiguas de la NFL. Y ellos, los fanáticos de Oakland, pues han tenido que pasar de Oakland a Los Ángeles, de Los Ángeles a Oakland y ahora Las Vegas. Eso mata a cualquier fan de estas ciudades que vieron y compartieron muchos logros a nivel de campeonatos de este equipo de los Raiders.
Recuerda que los Atléticos de Oakland llevan 10 años tratando de tener un nuevo estadio también, así que lo mismo pudiera pasar con ellos, no a Las Vegas, pero
suele suceder,
a otro lugar.
Eso suele suceder, eso no hay duda.
Bueno, yo tengo una pregunta para ustedes tres rápidamente. Un basquetbolista que hizo 100 puntos. ¿Quién ha sido el que más se le ha acercado? A ustedes tres.
Michael Jordan.
Yo sé que Rafael lo va a decir.
Michael Jordan, 72 puntos.
Kobe Bryant,
100 puntos. Chamberlain.
No, Kobe Bryant, 81 okay. puntos.
¿Quién ha se acercado más?
No, hay gente, hay más de 72 puntos. No me acuerdo, 80 y pico.
81 fue Kobe Bryant.
Programa 81. Especial el lunes, que es un día feriado en los Estados Unidos, pero nosotros, como les grabamos dos programas especiales en octubre y noviembre, el lunes le vamos a poner uno de ellos, el resumen de la postemporada 2019 del béisbol de las Grandes Ligas. Sí. Así que aunque sea un día feriado, ustedes van a poder disfrutar de programación especial por Radio Martí.
Dos advertencias. Una, no llame porque nos vamos a estar. Dos, a Guajiro Peña que no venga, por favor.
Y Víctor, Lacayo el lunes va a decir quién fue al Hall de la Fama.
El martes.
Así, señor.
Yo el lunes no estoy aquí. Víctor.
Bueno, bien, rapidito, solamente agradecer a Raúl Cuban Red Sox, a Michelle Fleites, Omar Tigres, Rivero, Eric, Alex, tú también, y a todos los oyentes que nos han apoyado, porque esto es una familia. Yo nunca estuve solo. Gracias, muchachos. Los quiero. ¡Vámonos! Sí, señor.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.